bueno, pues como cada comienzo del mediodía los viernes en Suelta la Bahía, tenemos el espacio de cine del Gallinero y ya tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Alex Larrea para hacernos crítica de cine y hablarnos de las últimas películas que ha visto y también recomendarnos algunos estrenos. Kaixo, Alex, ongi etorri.
Opa, zuriñe.
Ongi etorri, Alex. ¿Con qué vamos a empezar?
Pues nada, vamos a empezar con una película argentina que se llama Argentina 1985. Luego os hablaré de La consagración de la primavera, una peli española. Y bueno, luego voy a hacer un repaso de cartelera porque, claro, se han estrenado muchas cosas. Porque, claro, entre el Cinemaldi, que luego los últimos programas fueron un tanto accidentados entre problemas técnicos y cosas de estas. Pues jo, yo creo que se me han pasado películas que se han estrenado de por lo menos destacarlas, ¿no?
Perfecto.
Entonces, bueno, pues vamos aquí sin más dilación con Argentina 1985, que es una película que está dirigida por Santiago Mitre. Es su cuarta película. Mitre es un director argentino que hace un cine, yo definiría de político con orientación social y claramente izquierdistas. O sea, hasta ahora no ha caído en ningún momento en el panfleto ni en la propaganda, ¿no? Con un tipo de cine bastante calculado, de espíritu crítico y yo creo que muy interesante, ¿no? Este director comenzó como guionista de Pablo Trapero, que, bueno, Pablo Trapero es otro referente del cine argentino, que ha hecho un cine, yo diría que bastante comprometido socialmente, pues como Leonera, por ejemplo, o Elefante Blanco, y así. Y incluso Mitre ha trabajado con Walter Salles, que es una de las referencias del cine independiente norteamericano, de izquierdas, poderoso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está claro que tenemos a un hombre muy interesante, ¿no? Y con ese bagaje en la escritura cinematográfica, pues bueno, su primera peli fue El estudiante, que yo creo que ya la comentamos aquí, fue una película que estuvo muy bien acogida y era, bueno, era una historia sobre un joven universitario que comenzaba en la universidad su militancia política, ¿no? En la izquierda, desde la universidad, y bueno, pues hay un poco el retrato de ese mundo, ¿no? Era una película bastante prometedora. Luego la segunda película, aquí la conocimos como Paulina, bueno, fue una película extraordinaria, que yo creo que es muy conocida, estuvo en Donosti, se llevó el premio de la juventud, se llevó el premio de Horizontes Latinos, yo me imagino que hablé de ella de forma entusiasta, que bueno, pues era la historia de una mujer que comprometida con educación en una zona deprimida en Argentina, que bueno, pues que la viola un grupo y luego, bueno, pues cómo reacciona ella y tal. Fue una película maravillosa. Luego la tercera película también se vio en el Cinemaldi, en la sección Perlas, se titulaba La cordillera y bueno, pues era una especie de thriller ambientado en la alta política, protagonizado por Darín, que bueno, no estaba nada mal, ¿no? Y ahora, con esta nueva película, con Argentina 1985, Darín vuelve a colaborar con Santiago Mitre, y bueno, esta peli la vimos en el Cinemaldi, en la sección Perlas, y se consiguió ni más ni menos que el premio del público, ¿no? Yo creo que es un premio muy interesante y muy tiene que ser muy satisfactorio para cualquier persona que esté detrás de una película como esta, ¿no? Porque es eso, eso demuestra que son películas que consiguen llegar al público y bueno, y además pues en un festival como el de Donosti, las películas que optan al premio del público no son en ningún momento películas menores, ¿no? Y lo cierto es que esta peli se ha llevado el premio del público con una puntuación muy alta. O sea, yo más o menos desde que la vi dije, buah, si no se lleva el premio del público, algo muy bueno tiene que haber. Porque además es el tipo de película que yo creo que por aquí gusta bastante, ¿no? Tanto por temática, por la intención que está clara, porque es cine social, porque es cine de denuncia, porque además es entretenida, está muy bien hecha. Y bueno, yo creo que es una de las mejores películas que hemos podido ver en el Cinemaldi, ¿no? Argentina 1985 es una película histórica que se presenta en forma de thriller judicial. Que bueno, pues esto es una especie de subgénero, ¿no? Que yo creo que suele gustar. Y hay que destacar que como película de género, como thriller judicial, funciona muy bien. La peli lo que nos cuenta es ni más ni menos que lo que se conoció como el juicio de las juntas militares, que fue, pues eso, el juicio a la dictadura que se dio en Argentina bajo el incipiente gobierno del peronista Raúl Alfonsín, ¿no? De hecho, fue la primera vez en todo el mundo que se enjuició a militares que habían ocupado el poder tras un golpe de Estado, ¿no? Los militares dieron el golpe, pues ahora no estoy seguro si fue en el 76, en el 78, pero gobernaron Argentina con mano de hierro, como todos sabemos, hasta 1983. Entonces, bueno, es un tema sobradamente conocido y documentado, todo el tema de la represión que hubo, los miles de torturados, desaparecidos, el tema del robo de niño, de propiedades, las violaciones de derechos humanos sistemáticas, etcétera, etcétera. Todo dentro, pues, de eso que se conoció como el plan Cóndor, que bueno, que fue pues una desgracia, una peste, una brutalidad que afectó a unos cuantos países de Latinoamérica, ¿no? Estamos con Argentina 1985 ante una película histórica, digamos, es cine histórico, que lógicamente se va a tomar sus licencias para contarnos la historia. O sea, al final es una peli, no es un documental, ¿no? Entonces, bueno, se va a centrar en la figura del fiscal Julio Estrasera, que está interpretado por Darín, ¿no? Este fue el fiscal que recibió el encargo de juzgar a los responsables de la dictadura, ¿no? Algo que, bueno, al principio de la película vemos que es algo que él no quiere hacer, que se resiste, pues porque intuye que le va a traer bastantes problemas, pero al final, bueno, pues no tiene más remedio y asume el encargo, ¿no? Con profesionalidad, digamos, ¿no? La democracia en Argentina está recién estrenada, o sea, y lógicamente pues va a haber ruido de sables y los lógicos temores, ¿no? O sea, entendemos perfectamente las reticencias de este hombre para ir a juzgar pues a Videla, por ejemplo, o a todos los grandes mandos que habían, bueno, a lo más alto del estamento militar. Pues ¿por qué? Pues porque los desaparecidos están muy cerca, el recuerdo de la represión, de todo esto, y bueno, que la cosa no es cómoda, ¿no? Estrasera en la película se nos va a presentar como una especie de héroe solitario en el estilo del tipo de cine que nos llega desde Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pero está bien, la introducción del personaje con su familia, con su día a día, en los juzgados, está narrado de una forma ligera, yo diría que incluso, bueno, incluso con humor, ¿no? Un humor que yo cuando estaba viendo la película al principio me chocó bastante porque yo sabía de qué me iba a hablar la película y decía, joder, pero ¿por qué está metiendo humor este tío, ¿no? El director en esta película. Pero bueno, luego cuando acabas de ver la película, bueno, pues entiendes este humor, es un humor que está bastante logrado, creo que nunca se pasa, y lo cierto es que ayuda en el desarrollo de la película, que lo equilibra y consigue que los 140 minutos que dura la película, que es una película larga, se lleven muy, pero que muy bien, ¿no? O sea, vamos a tener, por supuesto, vamos a tener el juicio y vamos a tener antes los antecedentes del juicio, ¿no? El contexto político, la presentación del personaje principal, de la familia, y luego vamos a tener, bueno, pues la presentación del resto de personajes que tienen importancia en la historia, ¿no? Un joven ayudante del fiscal que tuvo mucha importancia, llamado Luis Moreno Campo. Y bueno, también es muy importante en lo que vemos de la historia la creación de un equipo de gente joven, ¿no? Para conseguir llevar adelante toda la investigación para hacer el juicio, ¿no? El trabajo de campo en la peli se nos presenta como una cosa muy complicada. Es lógico, o sea, tienen que encontrar las pruebas que demuestren que toda esta represión ha sido, pues eso, ¿no? Sistemática, organizada, etcétera, etcétera, ¿no? Que no es un militar, unos militares, unos polis locos que de repente, me vuelvo loco, voy a tirar gente de los aviones o los voy a torturar o cosas de estas, sino que, claro, tienen que demostrar que había un plan premeditado, ¿no? Y claro, eso no es fácil porque necesitan las pruebas y hay que conseguirlo y claro, el país está como está. En los juzgados, lógicamente, en muchas partes del país y en la policía se van a encontrar con mucha gente que ha colaborado con la dictadura o que piensan o tienen todavía esa ideología, ¿no? Y luego está la dificultad de conseguir los testimonios de la gente, de los supervivientes o de las supervivientes de esas torturas brutales, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener de todo, amenazas de muerte, acoso, pues a la figura del fiscal, del ayudante, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto es lo que crea el contexto y antecedentes del juicio, que yo creo que están narrados bastante bien, con pericia, con credibilidad, es entretenida, y luego en lo que es la última parte, digamos, si lo dividimos en tres partes, en esta típica estructura teatral, pues en la tercera parte vamos a tener lo que es el juicio en sí, ¿no? Y esta parte yo creo que es la más estricta, lógicamente, porque el juicio está documentado y eso, ¿no? Y hay numerosos documentos del juicio, ¿no? Y bueno, un juicio que conmovió a la sociedad argentina durante varios meses, porque fue una cosa muy larga, ¿no? La película es muy, muy entretenida, es muy interesante y tiene un guión y unas interpretaciones, yo creo que formidables. O sea, es una película que en Argentina, por lo que he oído, está arrasando, pero creo que aquí puede llegar muy bien y puede gustar mucho. Y supongo que estará teniendo muy buena acogida en los cines, ¿no? Porque, insisto, es una película muy interesante. Tampoco con este tipo de ficciones no hay que tomarlas nunca como la verdad absoluta, como una verdad única e incuestionable, ¿no? Pero es interesante, o sea, y nos pueden hacer pensar, ¿no? Yo veo la película y, bueno, en un momento dado me puedo cuestionar un poco la figura del fiscal Estrasera, pero tampoco se le quita mérito a lo que consiguieron con el juicio a la dictadura, ¿no? Yo creo que la película es bastante honesta y, aunque bueno, se nos presenta como un personaje bastante heroico, también bueno, pues se nos deja caer alguna cosita por ahí, ¿no? Bueno, pues lo que hizo Estrasera durante la dictadura, claro, porque él era fiscal cuando estaban los militares, ¿no? Entonces, bueno, pues su trabajo, esas cosas, ¿no? Luego, esas reticencias que tiene al principio para asumir el caso, ¿no? O sea, no es un caballero que diga yo voy a acabar con estos milicos, ¿no? No, no, pero bueno, pero bueno, al final es muy interesante y luego es verdad que el papel de él es impresionante, el discurso final que realiza, que es real y que le hizo así, pues está muy bien, ¿no? Es una película que yo creo que mola bastante y que da también para pensar, para debatir, para cuestionarnos cosas y para buscar más información, que es muy interesante. Argentina 1985, una peli muy, muy recomendable.
Perfecto, pues dejamos aquí esta recomendación, Alex, porque tal y como la has descrito, entiendo que la recomiendas mucho.
Sí, sí, o sea, a mí me gustó mucho, creo que merece la pena. Y bueno, ahora paso a hablar de otra película que me ha gustado mucho, que es La consagración de la primavera. Es la tercera película de Fernando Franco, que es un director, en mi opinión, un grandísimo director. Ha estado en el Festival de Donosti con todas sus pelis, y además es un director que por las temáticas que suele tratar, no... nunca son fáciles, o sea, no busca temas complacientes, ¿no? Da la sensación que le gustan las cosas un poco más oscuras o escondidas, ¿no? Y luego, eso sí, tiene siempre un tratamiento natural, desde la distancia, pero con mucha comprensión y sin condescendencia, y eso es importante, ¿no? La primera peli que hizo fue La herida, que se llevó en su momento el premio especial del jurado, que a mí es una película que me desarmó totalmente, me acuerdo que me gustó mucho, luego triunfó en los Goya también. Es una peli formidable, protagonizada por una mujer que, bueno, tiene una enfermedad mental bastante escondida, ¿no? Tiene un trastorno límite de la personalidad. Entonces, bueno, es una película que está realmente muy lograda, ¿no? Y además habla sobre una enfermedad mental, digamos, pues eso, ¿no? Bastante escondida y desconocida, ¿no? Luego la siguiente película llevó por título Morir, que era una peli que hablaba, pues eso, ¿no? De enfermedad y de muerte, que estaba bien. Y ahora con la que llega, que es La consagración de la primavera, pues entre otras cosas, de lo que nos habla es de las necesidades sexuales de la gente con parálisis cerebral. Y bueno, que es que ya es un tema curioso, ¿no? Está protagonizada por un personaje que se llama Laura, que está interpretado por una joven actriz debutante, Valeria Sorolla, ¿no? Entonces, bueno, este personaje es una estudiante de químicas, está recién llegada a Madrid, entendemos que, bueno, desde bastante lejos de la capital del Reino de España, porque bueno, se aloja en un colegio mayor, además un colegio mayor de estos estrictos, religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este personaje, como entiendo yo, que mucha gente joven, con 18 añitos recién cumplidos, y probablemente pues desde unos ambientes familiares pues difíciles, digamos, bueno, pues eso, es una, pues entendemos que hay educación estricta y religiosa, ¿no? Bueno, pues se va a encontrar con que otro mundo se abre a su alrededor, ¿no? Pues pues eso, ¿no? Ya está, no ha salido de casa, entonces aunque esté en un colegio mayor, bueno, pues tiene unas posibilidades, ¿no? A mí hay nuevas amistades, el tema de salir, la fiesta, claro, desde estás en otra ciudad también, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, evidentemente hay una necesidad, un interés de liberarse, ¿no? De vivir también, pues eso, 18 años recién cumplidos, y tenemos un personaje que aunque no es un adolescente estricta, está claro que hay una intención de vivir y descubrir su sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esta chica, Laura, va a conocer a David, que es un chaval que tiene parálisis cerebral, y van a establecer una bastante curiosa e interesante relación sobre la que va a pivotar gran parte de la película, ¿no? Es una cosa, o sea, que es muy meritoria, que habla del buen hacer de esta peli recae en la sinceridad que nos transmite, ¿no? En eso que se dice, en esa química que transmiten sus protagonistas, ¿no? Estos dos jóvenes actores, o sea, esta actriz que se llama Valeria Sorolla, que debuta en el cine, que está muy, pero que muy bien, pero creo que la campanada la da el actor guipuzcoano con parálisis cerebral, Telmo Irureta, que bueno, que es un actor que ha hecho más cosas, que incluso lo hemos podido ver en alguna serie de televisión, haciendo pequeños papeles, en cortometrajes, hay vídeos en YouTube, hace teatro, y bueno, pues Telmo Irureta aborda con una naturalidad que te desarma a su personaje, ¿no? Un personaje además que no está nunca exento de humor, ¿no? Entonces, bueno, pues el personaje es David y ambos dos, David y Laura, van a conseguir pues esa complicada, por lo menos en lo que es cinematográfico, como mínimo, esa complicada relación, ¿no? O sea, que nosotros la veamos y la intentamos, ¿no? Y la sigamos realmente con interés y con fascinación, ¿no? Aunque es de vital importancia en el tema, en la película, perdón, el tema de las necesidades sexuales de David. No hay que olvidarnos que la película también habla de las necesidades sexuales de Laura, ¿no? De ese descubrir o querer descubrir esa sexualidad, la de ella, ¿no? O sea, y luego también hay un tema que es interesante, que puede ser un poco polémico, digamos, pero que se plantea, que es también el tema de lo que se conoce como asistencia sexual con este tipo de personas, ¿no? Que tienen necesidades, que son dependientes, ¿no? Gente con X limitaciones, ¿no? Pero no estamos ante una película de tesis, ni nada parecido, ¿no? Aunque se plantean todos los temas, ¿no? Y ahí los tenemos, ¿no? El director Fernando Franco va a conseguir transmitirnos esa intimidad y también la sensualidad y eso, ¿no? Que vamos a ser testigos de una relación que no es fácil, sin caer ni en el cliché en ningún momento, ni en el melodrama, ¿no? Todo con una mirada naturalista, yo creo que formidable, con una cámara que va a acompañar a sus personajes protagonistas, manteniendo siempre cierta distancia, una cámara al hombro, pero que en ningún momento juzga a sus personajes. Y además nunca va a parecer que se ponen palabras ajenas en la boca de los personajes. Esto es gracias al guión y gracias a las interpretaciones, ¿no? Que son realmente formidables. O sea, y bueno, pues es una peli que habla de todo esto de forma natural, sin ambajes. Es una peli muy luminosa. Y bueno, creo que también se puede decir que es una película valiente, aunque tengo claro que que al director no le gustan ese tipo de adjetivos calificativos, ¿no? Lo cierto es que Fernando Franco se mete en un jardín complicado, que es hablar de estos temas, y sale bien. Creo que estamos ante su mejor película, mejor película de Fernando Franco, en mi opinión. En mi opinión fue la mejor película que hubo en la sección oficial a concurso. Y bueno, pues también hay que destacar que además de sus dos protagonistas, de Telmo Irureta y Valeria Sorolla, tenemos a Emma Suárez en el papel de la madre de David, que bueno, que está formidable. O sea, el personaje se llama Julieta y bueno, es una actriz veterana que generalmente está bien y está muy bien. O sea, al final es una película que tiene sensibilidad, que tiene mucho talento, una película naturalista, donde los silencios también cuentan mucho, donde una película que llega, o sea, que es cine del bueno, que no es cine fácil, que no es, pero que está muy bien. O sea, la consagración de la primavera. Yo de verdad que la recomiendo. Pero bueno, que la gente sepa también con lo que se va a encontrar. Y eso sí, no es un dramón, ni mucho menos, ¿no? Es una peli que se ve bien y que tiene un final bastante curioso.
Perfecto, Alex, pues si te parece, dejamos aquí estas recomendaciones y pasamos a los estrenos de la semana.
Sí, bueno, estrenos o pelis que llevan en cartelera a tiempo. Voy a intentar hacerlo todo rápido. Todavía está en algún cine, creo que solamente en Vizcaya, una peli francesa que se titula El acusado, que es un thriller judicial muy muy interesante, que habla de un tema de una violación, y bueno, pues al final lo que está detrás es el tema del solo sí es sí o este tipo de cosas. Una película realmente interesante, muy bien hecha. Se ha estrenado hace poco la nueva película también de Clarice Denis, directora francesa bastante conocida, que se titula Fuego. Es una película protagonizada por Juliette Binoche con Vincent Lidon. Y bueno, lo que nos habla es de una mujer pues que se encuentra pues entre dos hombres, ¿no? Que tiene una pareja que parece que están muy bien y que iban muy bien, y de repente aparece en su vida pues su novio anterior, que había desaparecido, y pues, esto le desarma, ¿no? Y ahí se encuentra entre estas dos personas, estas dos posibles relaciones, y bueno, vamos a tener cómo lo vive ella y cómo lo viven los dos muchachotes, digamos, ¿no? O sea, sin más, la peli, bueno, es curiosa, no me volvió loco, pero está bien. Todavía está en cartelera una peli de acción que se estrenó en verano, que se llama Bullet Train, americana, cine comercial, que es un thriller, comedia negra con muchísimo ritmo, trepidante, divertido, que la verdad es que mola. Está entre el cine de Guy Ritchie y de Tarantino, ¿no? Con Brad Pitt, así, en lo que es muy comercial, pero que está muy bien. Luego pues, tenemos también, por supuesto, la peli que ha hecho Fermín Muguruza, la segunda parte de Black is Belcha, Ainhoa. Bueno, pues que hay un reflejo ahí de finales de los 80, principios de los 90, situación política, tanto en Euskadi como bueno, en el gran panorama internacional. Hace un repaso de luchas internacionalistas curioso en la película. También hay una, siguiendo con el cine de aquí, hay una comedia hispano-argentina que se titula El Vasco, pues que no sé qué tal estará, me imagino que será más o menos divertida. Y más cosas. Bueno, pues tenemos en cartelera, que se han estrenado este fin de semana también, en Los Márgenes, ópera prima de Juan Diego Botto, pues que, bueno, pues tiene pinta de cine social al estilo que el Lodge.
Parece que está recibiendo buenas críticas, ¿no?
Sí, tiene muy buena pinta sobre, bueno, pues desahucios y todas estas cosas. Y también hay una película española pues potente que se titula Los renglones torcidos de Dios, que es adaptación de una novela de Torcuato Luca de Tena. Yo me acuerdo que es una novela que leí de adolescente. Bueno, pues al final hay una trama policial ambientada en un psiquiátrico, en la época de la transición. Es una peli con muy buen reparto, con un guión pues de estos que complicadillo, con una trama que da muchas vueltas, pero bueno, pues que mantiene el interés, que es interesante y que, bueno, pues que está bien dentro de lo que es la comercialidad, ¿no? O sea, hay mucha cosa en el cine para ver. Y alguna de estas me imagino que veremos la semana que viene.
Eso es, Alex. Pues nos quedamos con estas recomendaciones, a ver si me veo alguna yo también. Y
¿alguna?
Bueno,
pues la que más apetezca.
Eso es, voy viendo. Hay mucho, nos has traído un amplio catálogo para elegir.
Sí. Hombre, yo tanto las que he comentado hoy, la Argentina de, como La consagración de la primavera, de verdad que creo que son películas muy buenas.
Muy bien, Alex, pues nos quedamos con esto y hablamos contigo la semana que viene, el viernes que viene, como siempre. Mi es que era Alex.
A modo de curiosidad, sí, en La consagración de la primavera, la música, la banda sonora es de Murcego.
Pues nos quedamos también con... Sí.
Y en la de Black is Belcha también.
Vale, bueno, pues igual para no repetir hay que elegir entre las dos.
Venga.
Alex, abur.